En Mediodía COPE estamos muy pendientes del incendio que comenzó en el día de ayer en la localidad de Navalacruz, en la provincia de Ávila. La última hora, lo último que sabemos es que todo apunta, lamentablemente, a que este incendio de nuevo ha sido provocado. De momento, poco más se sabe sobre él. La Junta de Castilla y León ha decretado el nivel 1 de emergencia contra incendios. Unas 200 personas, entre las que se encuentra la Unidad Militar de Emergencias, han estado participando en las labores de extinción durante toda la noche y han conseguido mucho, y lo importante, contener ese frente que avanzaba hacia la población. Con los primeros rayos de sol se incorporaron al equipo de extinción hasta 10 medios aéreos. El fuerte viento, la orografía irregular del terreno han hecho que el trabajo de los equipos de emergencia, la verdad, se hayan visto complicados. Y para conocer cuál es el estado exacto de este fuego, en Mediodía COPE nos vamos ya hasta Navalacruz. Allí está el alcalde de la localidad, se llama Benigno González. Benigno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es el estado del incendio en estos momentos? ¿Dónde te encuentras tú?
Pues yo ahora mismo me encuentro aquí. Vamos a ver hasta dónde ha llegado, por la sierra. Y me encuentro aquí, pues eso, al lado de donde ha llegado. Íbamos en camino y me he parado para poder
atendernos.
Para poder...
¿Me escucha, Benigno?
Sí.
Lo que iba a preguntarle, ¿cómo están los vecinos? Oigo un pitido, yo no sé si está usted toqueteando el teléfono.
Pues no lo sé, ahora mismo yo toquetearle, le tengo al oído y igual...
Sepárele un pelín, que así sí. Me oye usted mejor. Bueno, y así no se oye, sí. No se cuela en la antena. ¿Cómo están los vecinos del pueblo?
Pues no, los vecinos ya están más tranquilos. Anoche no era tanto.
¿No han sido desalojados?
No. Algunos han dado noticias de que no habían desalojado. La ventaja que hemos tenido ha sido que el humo, en lugar de venir hacia el pueblo, pues iba hacia abajo, entonces se metía por el valle y no nos ha afectado. Si no, pues sí, habría que haber desalojado porque ha llegado a estar a 300 metros.
Benigno, me oye mal, o sea, no sé si me oye usted bien o mal, pero yo sí que oigo un pitido constante. Vamos a hablar con una de las vecinas que ese pueblo se llama Beatriz. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado la noche?
Pues bien, hombre, hasta la 1:30 más o menos de la mañana, pues un poco más nerviosos la gente del pueblo porque estaba bastante cerca. Como bien ha comentado Beni, el alcalde, estaba como a unos 300-500 metros de algunas casas del pueblo y alguna nave.
Sí. ¿Cuántos vecinos hay ahora mismo más o menos en el pueblo en verano?
Pues ahora en verano sí que suele haber unos 500 personas más o menos, sí.
El susto creo que ha sido importante la noche, la verdad, no creo que hayáis podido dormir.
Pues basta, a ver, la gente que vive en la parte más alta del pueblo, que estaba más próxima al incendio, estaba más nerviosa, lógicamente, porque estaba mucho... Yo vivo más en el centro del pueblo y se ha vivido con muchísima inquietud porque estaba muy cerca, pero la verdad es que los efectivos han trabajado súper rápido, han sido eficientes y no hemos tenido problema.
¿Ha llegado en algún momento, Beatriz, a pensar, habéis pensado que teníais que ser evacuados?
Pues sí, lo hemos llegado a pensar. De hecho, hubo gente que se preparó una pequeña bolsita por si acaso, porque si cambiaba el aire... Al estar el pueblo en un valle, pues el humo viene hacia abajo y quizás sí que nos hubieran tenido que desalojar, pero gracias a Dios, pues la verdad es que no, se ha ido hacia abajo,
Beatriz,
hacia el otro lado.
Beatriz, te quiero contar por ese lado al que se ha ido, por esa foto del terreno. Los oyentes que nos escuchan, cuéntanos cómo es ese terreno donde ha ardido.
Es un terreno donde hay mucho matorral bajo.
Sí.
Y piedra, con lo cual lo que ha ardido, pues sí que era matorral, no era pino grande. El miedo era que si cambiaba el aire y prendía más, la parte de abajo sí que tiene pinos y eso ya hubiera sido un poquito más complicado, porque como por la noche los helicópteros no pueden volar, pues está complicado. Y el terreno también para acceder es un poco difícil. Pero bueno, a los camiones han podido, la UME... han podido hacer cortafuegos y la gente del pueblo ha colaborado muchísimo. Me consta que han estado hasta las 3:00, las 4:00 de la mañana, pues también dando un poco de alimento a toda la gente que está aquí trabajando, Protección Civil, Guardia Civil, todos.
Colaboración todos. Ciudadana, vamos, demostrando sí, la solidaridad de los vecinos.
Sí, sí, sí.
Esa zona, además, yo no la conozco, pero he visto fotografías y desde luego es preciosa.
Es una zona muy bonita, es una zona, estamos en un valle metido hacia abajo, hay mucho roble y la parte alta del pueblo, que es lo de la sierra, hay mucho piornal bajo.
¿Las autoridades os han dicho que ya estáis fuera de peligro o hay riesgo de rebrote?
No, estamos fuera de peligro. Ya están pasando, siguen pasando los helicópteros y están pasando con agua para humedecer la zona para que no vuelva a rebrotar hacia arriba.
Beatriz, gracias por contarnos la última hora de ese incendio. La verdad es que, vamos, has hecho una fotografía como si estuviéramos allí viéndolo.
Sí, la verdad es que está en el pueblo y es que se ve desde aquí. Yo ahora mismo estoy viendo todo lo que se ha quemado.
Todo, o sea, el humo y todo lo que se ha quemado, claro que sí.
Sí, todo, todo.
Bueno, pues esperemos que esa zona pueda reforestarse, que esa quede todo en un mal sueño. Beatriz, gracias por acompañarnos en medio de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros por
llamar. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
Nadie duda de que España es un referente en el mundo de los deportes. Los españoles nos caracterizamos por estar siempre en los podios de casi todas las modalidades existentes en eso, en el mundo del deporte, en la natación con Mireia Belmonte, en el bádminton con Ruth Beitia, en el tenis con Rafa Nadal, una infinidad de nombres que nos dan alegrías año tras año y que ponen a España, nuestro país, en lo más alto. Pues hoy en Mediodía COPE traemos a la referente en el mundo de los patines de línea. Y es que hace solo unas semanas se celebró en París la Slalom World Cup, el mundial de patines, vaya. Y una de las modalidades de esta competición la ha conquistado una española. Se llama Paula Arroyo, es de Zaragoza, tiene tan solo 17 años, quien los pillara, y consiguió hacerse con el oro en la modalidad de battle, además de estar entre las 5 mejores en otras modalidades del campeonato. Una hazaña que demuestra la calidad y el potencial que tiene, sumándose además que es la primera vez que una patinadora española consigue alzarse con eso, con el oro. Paula forma parte también de la escuela de patinaje Salom, una de las más importantes del país, y lleva desde los 4 años pues su vida a esos patines de línea. Pero qué mejor que contar esta historia pues con la protagonista, Paula Arroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué se siente al ganar un oro?
Pues para mí llegar a la final ya fue toda una oportunidad y la verdad que no estaba tan pendiente de cómo iba a quedar porque estaba muy satisfecha con mi actuación y cuando dijeron mi nombre yo la verdad que no me lo esperaba, pero claro, te hace sentir que todo trabajo al final tiene su recompensa y que todo se puede conseguir. Y te hace estar muy agradecido, y en mi caso, pues, a mis padres, que fueron los que pagaron el viaje, y a mis compañeros que estuvieron apoyándome en todo momento, y sobre todo también a Adrián y Julia, que son los entrenadores, que son los que nos enseñaron y nos han enseñado todo lo que sabemos hacer.
Un trabajo en equipo, desde luego, ¿no?
Sí.
¿Tienes patrocinadores?
No, no tenemos.
¿No hay interés por el patinaje en línea?
¿Cómo?
¿Que no hay interés para patrocinar el patinaje en línea?
De momento no. No es que no hay interés, sino que nosotros, como somos un equipo, pues preferimos hacer todo en equipo.
¿Era la primera vez que ibas a esta competición, Paula?
A esta competición en París sí que era la primera vez, pero antes había estado en Berlín, que fue una competición de ese tipo. Y la semana pasada, esa competición, estuvimos en el Mundial, que fue en Barcelona.
¿Cómo ha sido esta experiencia en la capital francesa?
Pues nosotros fuimos ahí como viaje de equipo.
¿Sí?
Y al ser fuera de España pues estábamos muy ilusionados porque no habíamos salido del país así como equipo y íbamos a poder ver en directo y aprender de grandes patinadores y por eso también estábamos bastante nerviosos. Y antes de la competición estuvimos haciendo turismo los primeros días y luego ya hasta que llegó la fecha de la competición. Yo creo que hicimos todos muy buenas actuaciones y ha sido una experiencia muy positiva para todos que nos ha animado a seguir trabajando y entrenando duro.
Paula, yo contaba en la introducción a tu entrevista que llevas desde los 4 años subida en unos patines. 13 años en total. ¿Cómo ha sido esta carrera de fondo hasta llegar hasta el día de hoy?
Bueno, primero empecé patinando, nada, a los 4 años que le regalaron unos patines a mi hermana y yo, pues como mi hermana no los quiso, pues empecé a patinar.
¿Aprovechaste, no?
Sí.
Claro que sí, muy bien.
Y como me gustó, pues cuando llegué a tercero de primaria me ofrecieron apuntarme a extraescolares y uh-huh. elegí el patinaje y estuve patinando hasta sexto de primaria, pero claro, luego yo ya pues me aburrí un poco porque ahí tampoco aprendíamos mucho, te enseñaban pues bailes y coreografías con patines y ya, pero yo quería aprender más, entonces pues una vecina me enseñó, o sea, me informó sobre slalom y yo decidí apuntarme porque me gustó mucho y fui a probar.
Y a partir de ahí ya, hasta ahora.
Sí.
¿Cuánto tiempo le dedicas a este deporte? ¿Entrenas todos los días?
En verano intento entrenar todos los días, pero en fechas escolares pues entrenamos lunes, miércoles y viernes 3 horas y el fin de semana pues intento entrenar 2 horas.
Porque me imagino yo que esto de la variedad battle, cuéntame qué es, que yo estoy poco ducha en estas cosas.
Pues son 3 filas, una de 1,20, una de 50 y una de 80.
¿Sí?
Y en rondas de 30 segundos pues hay que pasar por ellas haciendo trucos y según sean los trucos más altos o más bajos pues te van puntuando.
Cuanto más puntuación, claro, más posibilidades de alcanzar el oro.
Sí.
Una pregunta, ¿tienes alguna competición ya en el punto de mira, que es lo próximo?
Lo próximo es una competición que es de tipo de París, que es en septiembre.
¿En septiembre?
Sí, en Barcelona.
Oye, una pregunta que te hago. Dime una recomendación para esos chavales que quieren iniciarse en un deporte, les gusta el patinaje. ¿Se lo recomiendas? ¿Qué beneficios
Hombre,
tiene?
Hombre, claro que les recomiendo el patinaje.
¿Qué beneficios tiene?
Pues que haces deporte y eso te... Hacer deporte siempre es bueno, te libera mucho del estrés y te mantiene sano.
Bueno, Paula, me ha encantado tu ejemplo. Hablas fenomenal para tener solo 17 añitos. Yo creo que también te mereces el oro en eso, en hablar. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope y ánimo al siguiente reto, ¿eh? También te lo quiero, queremos contarlo aquí.
Vale, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
La 1:17 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados. ¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Venga familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente, en definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias. Hay tres noticias que te cuento a esta hora con Álvaro Sáez. Isabel Díaz Ayuso afirma sentirse víctima de una campaña machista por parte de la izquierda.
Durante esta segunda sesión del debate de investidura, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha elegido responder individualmente a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Así, Ayuso ha expresado en el hemiciclo de la Asamblea que la izquierda está resentida y dolida por haber rozado el gobierno de la Comunidad de Madrid. También la candidata popular ha acusado a la izquierda de arrogarse una superioridad moral y tomar por idiotas a los votantes madrileños.
Pero debe ser que, como digo, a los madrileños les gusta sufrir, a los empresarios también, a las familias también, y han decidido por eso votar al Partido Popular. Son idiotas y ha tenido que venir en la izquierda a explicarles lo que es correcto y lo que no.
Los sindicatos de Ryanair convocan 10 días de huelga en septiembre.
Los tripulantes de cabina han comunicado que los paros serán en días alternos y comenzarán el 1 y 2 del mes que viene. El motivo de la huelga es el de impedir el cierre de la base de Gran Canaria, Tenerife Sur y Girona. En un comunicado, Jairo Gonzalo, secretario de organización de Uso Ryanair, duda de la predisposición de la empresa a llegar a un acuerdo e incluso a presentarse con un talante negociador.
Y detenido un hombre en relación con la muerte de la joven asesinada en Meco cuando paseaba a sus perros.
La Guardia Civil ha detenido en Azuqueca, el novio de la compañera de piso de Miriam Vallejo. Según fuentes de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el arresto se produjo en el día de ayer, pero no se han ofrecido más detalles del caso. Los hechos se remontan al 16 de enero, cuando la joven se encontraba paseando a sus perros. Miriam, de 25 años, falleció por múltiples heridas de arma blanca.
Y arranca el puente del 15 de agosto. Nada, entre dos horas comienza esa operación especial de la DGT para la que se esperan casi 8 millones de desplazamientos entre los que se vienen. Bueno, por ello, en Mediodía Cope te preguntamos qué planes tienes para este puente. ¿Te vas de vacaciones o te toca volver a casa? Raúl Rodríguez.
Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Qué planes tienes para este puente? ¿Te vas de vacaciones o te toca volver a casa? 637-230000.
Te escuchamos a partir de las 2. Y te cuento ahora una historia que recuerda que en ocasiones no hay que pasar los límites de la curiosidad. En una sociedad en la que las redes sociales están a la orden del día, es mucha información la que tenemos en nuestros teléfonos móviles. La privacidad, todos sabemos que no está garantizada. Y más si a nuestro alrededor tenemos a gente más que cotilla o con algún interés concreto para robarte información. Este era el caso de una mujer que hace 5 años cogió el móvil de una conocida para ver sus conversaciones de WhatsApp. Estaban viendo un partido de tenis en la localidad de Oleiros, en La Coruña. La protagonista de esta historia estaba en pleno proceso de separación y sabía que la dueña del móvil hablaba con el abogado del que por aquel entonces todavía era su marido. Tenía un objetivo claro: conseguir información que pudiera ser relevante. Copió la conversación y de inmediato se la envió a su propio correo electrónico, aprovechando que WhatsApp te permite enviar el historial de tus conversaciones. Su excesiva curiosidad, por llamarlo de alguna manera, supone un delito tal y como ha dictaminado ahora la Audiencia Provincial. Y es que accedió a un chat privado sin ningún tipo de consentimiento. Además, no le sirvió de nada y encima fueron varios los testigos que declararon que la habían visto coger el móvil de otra persona. Todo en su contra, aún más si cabe, tras la resolución definitiva del caso. Ha sido condenada a 14 meses de cárcel por haber espiado aquella conversación en 2014. Además, se le ha impuesto una multa de 1.500 euros por daños morales como indemnización por obtener una conversación que le ha terminado saliendo, desde luego, carísima. Seguro que ha aprendido la lección y quizás tú, ahora a partir de ahora, te pienses mejor eso de cotillear otro teléfono que no es el tuyo.
Pues hasta aquí llega El Espejo y decimos adiós con James Brown, pero la radio continúa con Mediodía Cope y con Lorena Fernández, que ya tiene preparada seguro un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
¿Qué tal, Nacho? Oye, cada día me pones una música mejor, ¿eh?
¿Te gusta?
Me gusta. Ya estoy esperando hasta ahora a ver qué música me pone Nacho de Gamón. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Esta música tampoco desmerece a la de Nacho de Gamón. Bueno, esta historia supera los límites de la gravedad. Te llevo ahora mismo a la 1:05, a las 2:05 de la tarde, 1:05 en Canarias, hasta la noche de Ibiza, en pleno 14 de agosto, y sí, es fácil que la cabeza con esta música te lleve a pensar en eso, en fiesta. Y es que precisamente en Ibiza hizo parada un crucero que arrancó en Barcelona el lunes, que pasó por la isla y que ahora mismo pues está camino de Francia. A bordo de esa embarcación, varios DJs de renombre en el sector de la música electrónica. A los aficionados seguro que les suena Dimitri Vegas o Robin Schulz, que ahora mismo están viajando junto a más de 2.000 jóvenes a los que animan con temas como este y que sonaba anoche en una discoteca situada junto al puerto. El ambiente estaba siendo espectacular, pero la noche tenía reservada un momento que iba a ser histórico. Entre la élite de los mejores DJs, en un cartel de auténtico lujo, se colaba un italiano, su nombre, Luca Parmitano. Y hasta hace unos pocos meses nadie tenía idea de música electrónica. ¿Quién era? Él tampoco. Te preguntarás cómo en tan poco tiempo ha saltado a la fama, pero atento, porque enseguida te lo voy a mostrar. Luca es astronauta de la Agencia Europea Espacial y actualmente su misión es realizar varios experimentos sobre cómo la gravedad puede afectar al cuerpo humano. Pues bien, el italiano de 42 años se ha convertido en la primera persona que hace de DJ desde el espacio. Precisamente el alemán que pincha lo que estás escuchando le dio unos consejos antes de partir desde Kazajistán el pasado 21 de julio con destino al espacio.
So, are you ready for some music? Let's see what I can do.
Y es que con tan solo una tablet y con una retransmisión en directo en las pantallas de la discoteca conseguía dar un gran paso en la música electrónica. A Luca le preguntaron en una entrevista sobre qué cambiaría en el mundo y respondió que le gustaría acabar con la barrera de los idiomas para que todas las personas hablaran uno solo. Con esta iniciativa se ha dado cuenta de que las matemáticas y la música son universales para todos y con su actuación lograba que la ciencia y la tecnología conecten con la música que él pinchaba anoche. Todo ello estaba relacionado. Imagínense la fotografía, Luca en un espacio muy reducido, flotaba mientras deleitaba al público con su música. Uno de los momentos más llamativos de esa sesión fue cuando Luca se puso boca abajo, aprovechando la falta de gravedad y empezó a dar pues palmas, al más puro estilo español. El italiano siempre ha destacado que su principal objetivo con esta iniciativa era demostrar a un público muy joven la importancia de salir de esa zona de confort que tenemos todos y también de explorar. Su ejemplo, el de Luca, es el de alguien que no sabía absolutamente nada de música electrónica y que ayer, durante 10 minutos, pasó a la historia. Es el primer DJ espacial que puso en órbita a más de 2.000 personas en Ibiza que vivieron una experiencia única, inolvidable, y es que seguro que jamás van a olvidar esto. Estamos a punto de dar las 2 de la tarde y continuamos aquí en Mediodía COPE. It's gonna be okay.